Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, en COPE más Málaga, diales habituales 97.1 de FM, 882 de la onda media en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga. Te acompañamos para llevarte la última hora del deporte malagueño en esta jornada de viernes 5 de junio. Queda justamente una semana para que retorne la competición de segunda división para el Málaga Club de Fútbol, que se medirá, recuerda, 12 de junio, 7:30, a la Sociedad Deportiva Huesca. Ayer te avanzábamos que cumplía ya el plazo que había dado la jueza, la titular de instrucción número 14 de los juzgados de Málaga, para que Altani presentara el calendario de pagos para pagar, valga la redundancia, la deuda de 5,4 millones que tiene contraída con la entidad de la que él es máximo accionista. Pues bien, ya hay calendario de pagos y, asómbrense, Altani pretende pagar esos 5.400.000 euros en un plazo, agárrense, de 15 años. Pretende pagar 364.000 euros anuales. Lo fácil que es para uno trincar y llevarse el dinero a mansalva y a expuertas en apenas unas horas, y lo difícil que luego es pagarlo y ponerlo en su sitio, ¿verdad? Vamos a ver qué decisión toma la jueza. Va a ser una de las noticias del día, como también habrá que hablar de lo deportivo, del encuentro que va a tener José María Muñoz, el administrador judicial, con todos los medios de comunicación, y de baloncesto y del polideportivo. Todo ello, como siempre, en Deportes COPE Málaga hasta las 4 en punto de la tarde. Bienvenido, bienvenida a titulares, y arrancamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, pues ya tenemos por fin el famoso calendario de pagos.
Terrible,
que, ¿eh? Tremendo, es más que una hipoteca, ¿eh?
A mí me sale 12, 13, a ti 15, sí, pero...
A mí me salen 15, sí.
15 años, sí, pero vamos, por ahí va a estar la cosa. Es tremendo. Altani presenta en el juzgado de instrucción número 14 un calendario de pagos para devolver el préstamo que debe al club. Si sumamos que son 5,4 millones de euros, el máximo accionista del equipo malaguista pretende devolver toda la cantidad en un plazo, sí, aproximado de 15 años. Presenta como garantía de pago una casa en Doha a su nombre, valorada en 6 millones de euros.
Más fácil que la venda y que pague ya, ¿no? Sería lo que muchos pensamos. Bueno, el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, va a tener este lunes su primer encuentro con los medios de comunicación. El administrador judicial hará balance de los 3 meses que lleva como gestor del Málaga y también analizará por dónde pasan los puntos calientes del futuro de la entidad.
Por cierto, que primera toma de contacto de los trabajadores del Málaga con los sindicatos para estudiar las condiciones del ERE, que va a afectar a 40 trabajadores. Aún no hay acuerdo y las partes se emplazan al próximo jueves para seguir negociando el expediente regulador de empleo.
Y queda, como te he comentado al principio, una semana para que arranque la competición para el Málaga y para el Huesca. El equipo blanquiazul sigue con su preparación. Mañana van a jugar su segundo partido amistoso. Esta vez sí va a ser 11 contra 11 a campo completo. Pellicer sigue muy pendiente del estado físico de Pacheco, Benquemasa, Bularud y de Ramón. Dice Pellicer que hay que, evidentemente, estar muy pendiente de la nueva realidad que vamos a tener.
Y lo que viene lo tenemos que afrontar con muchísima humildad, pero con muchísima valentía. Y con eso nosotros tenemos que ir al frente y somos sabedores de que vamos a vivir, no nosotros, sino todos los equipos, vamos a vivir en una montaña rusa.
Es lo que cuenta Pellicer. Y el Málaga pendiente de Mikel Villanueva es el único que cumple contrato el 30 de junio y que todavía no ha renovado. Con 3 jugadores tocados, la plantilla de profesionales se quedaría en 15. Si Villanueva no ampliara su contrato, el club podría estar con 14 jugadores con ficha del primer equipo en los últimos 19 días de competición y pendiente de que no haya ningún lesionado ni sancionado. Ya renovó Aarón, que está feliz en Málaga.
Bueno, al final me siento cómodo, me siento feliz, me siento a gusto, y cuando alguien se siente así es fácil actuar como estoy actuando. Al final soy natural. Y me van saliendo las cosas por naturaleza.
Y esto ya lo sabemos y es oficial, cosa que no sabemos en fútbol, si se podrán permitir inscripciones de jugadores del filial. Pero en baloncesto, Unicaja sí podrá inscribir a Francis Alonso y a Pablo Sánchez. La ACB ha dado vía libre a los clubes de la competición para la inscripción de nuevos jugadores en esa fase final novedosa que se va a celebrar en Valencia a partir del 17 de junio. Por lo tanto, el equipo de Luis Casimiro viajará a Valencia con una plantilla de 15 jugadores. Dice el marbellí Rubén Guerrero que el equipo va a llegar en buena forma.
Bueno, yo pienso que todavía nos quedan un par de semanas que pienso que las vamos a aprovechar muy, muy bien. Por eso, porque ya estamos yendo a buen ritmo, pero pienso que llegaremos bien. Por ahora, que la gente esté bien físicamente, sobre todo, va a ser lo importante, porque tantos partidos en tan pocos días, va a ser un factor de cansancio y de miedo de las lesiones y tal, pero sobre todo eso, que estemos bien físicamente, nos estamos preparando todos los días en el gimnasio que tenemos aquí improvisado y con Diego y todo, y pienso que vamos, específicamente estamos trabajando bien, así que llegaremos en buena forma.
Llegarán en buena forma, dice el jugador del Unicaja de Málaga. Y vamos a cambiar de balón, hablamos de fútbol sala porque el UMA Antequera está pendiente de la fase de ascenso. El equipo malagueño tiene asegurado el pase a la final, ya que el Talavera ha renunciado a disputar esa fase. El Elche sí que ha confirmado su presencia y el Manzanares ofrece una serie de condiciones. El equipo malagueño podría estar a un partido, por tanto, de ascender a la máxima categoría del fútbol sala nacional, volver de nuevo a la Liga Nacional. Uno de los jóvenes valoros es el ala Jesús Sepúlveda, que ha analizado, fíjate Emilio, el año de su debut, el año pasado.
Fue un poco inesperado porque no sé, no me acuerdo bien qué pasó, pero alguien se lesionó o algo de eso y bueno, pues al final tuve que ir yo. No jugué, pero vaya, estaba igual de nervioso como si hubiera jugado.
Pues ahí están las palabras del joven jugador, de Jesús Sepúlveda. Y una de balonmano. Madre mía, cómo se está reforzando el equipo de los Dólmenes de Antequera. Como digo, de la división de plata de balonmano nacional. Ahí tenemos otro equipo malagueño que es el Trof Málaga. Pues bien, el Antequera ya el otro día anunció el regreso del internacional Rafa Baena y ahora confirma el fichaje de otro pedazo de jugador, de Diego Reyes, el lateral izquierdo de 27 años que aspira a ascender con el equipo del Torcal a la máxima competición del balonmano, a la Liga Asobal. Así que por ahí viene la información del mundo del deporte en esa jornada, ya saben, viernes 5 de junio hasta las 4, todo el deporte malagueño en la sintonía deportiva de COPE más Málaga.
¡Ya estamos! Vuelven los fogones a preparar los mejores platos de carnes y pescados en Asador Iñaki y con una amplia selección de productos para llevarte de nuestra tienda gourmet, La Despensa de Iñaki. Haz tu reserva en el 952 31 22 65 o en su web, o si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Asador Iñaki, con toda la garantía.
Tres y seis minutos de la tarde, vamos como siempre contigo, lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. facebook.com/deportescope Málaga, ya sabes, Twitter, @deportescope MLG. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Pues mira, Emilio, preguntamos, ¿qué te parece que Altani pretenda devolver en 15 años los préstamos que debe el Málaga? Dice Carlos Gordillo, que no se debe permitir, hombre, si lo avala con una propiedad de 6 millones de euros, que la vende y que pague en su totalidad los préstamos con fecha máxima al fin de temporada. David Israel dice, es una estrategia legal para intentar recuperar el club. Ese no devuelve el dinero ni harto de cachimba. Otro dice por aquí, me parece lamentable la actitud del jeque, y otro dice, si tan millonario es y tanto vale de 6 millones de una casa, ¿por qué no la vende y paga? Pues lleva razón, Emilio.
Sí, sería lo más normal. Ahora habrá que ver la actitud de la jueza, qué va a hacer, si va a aceptar ese calendario de pago o no. Vamos a ver finalmente en qué queda esta situación. Pero insisto, lo fácil que es trincar, sí, y lo difícil que luego es devolver. Bueno, pues ahora te ampliamos la información. ¿Qué te parece que Altani pretenda devolver a la entidad los 5.400.000 euros que le debe, que le ha cogido desde la tesorería del Málaga para sus gastos personales y el de su familia, y que pretende devolver ese dinero en 15 años? Pues como siempre te leemos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:08 de la tarde. Bueno, hay que coger muchas fuerzas, ¿eh? Hay que comer mucho a esta hora de la tarde para digerir el calendario de pagos de Altani que te vamos a contar. Así que lo mejor es irnos al mesón.
Al mesón Iñaki, claro que sí, Emilio.
Vaya, que tenemos ahí en calle, allá en,
sí,
la
señor,
calle de Soto, ¿eh?
Exacto, sí señor, dices bien. Asador Iñaki, que ya está abierto. Ha encendido la barbacoa de carbón de leña para preparar sus deliciosos platos de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en tu tienda gourmet, La Despensa de Iñaki, calidad suprema. Así que ya lo sabes, Asador Iñaki, están en calle allá, la reserva en el 952-31-2265. Y si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos con el servicio Delivery. Asador Iñaki vuelve con más fuerza que nunca.
Venga, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol y ese calendario de pagos que sí ha presentado ya Altani. Bueno, pues ya lo sabemos, ya es oficial, calendario de pagos que presenta Altani. De verdad, pretende pegarlo todo en 15 años. La cuenta es fácil, si se ponen a hacerla le sale 15 años, que es lo que pretende hacer Altani. Pretende pagar al mes 30.172,41 euros, es decir, que anualmente pagaría la cifra de 362.000 euros. Por lo tanto, se iría esa cifra, como digo, hasta los 15 años, que es una auténtica, Javi, barbaridad. Vamos a ver lo que pretende en este caso la jueza, cómo lo hace, y también ha presentado esa casa valorada en 6 millones de euros, que dice que cubre solamente el total de los préstamos que hace referencia al administrador judicial del Málaga.
Pues sí, dices bien, efectivamente así es que llevas toda la razón, Emilio.
Bueno, pues así está la situación. Bueno, queda una semana para que arranque la Liga. Quiero saludar a mi compañero de la cadena COPE, a Isaac Fouto. Fouto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de saludarte, porque tu teléfono últimamente tiene que ser una auténtica ebullición. Y la verdad es que te agradezco, Isaac, que estés esta tarde con nosotros. A falta de una semana para que arranque la Liga, me imagino que todavía de aquí a una semana vista, para el Málaga, por ejemplo, Isaac, me imagino que todavía puede cambiar un poco los protocolos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que más o menos está todo definido, que puede haber algún cambio de última hora, sobre todo, bueno, pues en el asunto de medios de comunicación, que hay un borrador todavía y que de momento nada es oficial. Y bueno, yo creo que el protocolo, digamos, de la Liga que ha marcado para los clubes se está siguiendo a rajatabla. De hecho, me consta que en el gobierno, en el CSD, están muy contentos con los clubes, con los jugadores, la manera que se está un poco procediendo. Y también es cierto, Emilio, que la situación ha cambiado, ¿no? Que yo creo que ni los más optimistas esperábamos que a día de hoy la pandemia, en este caso, entre comillas, estuviera también controlada y con estos números, ¿no? Con muy pocos positivos ahora mismo en el fútbol español, y sobre todo con muy pocos positivos también a diario, ¿no? Y sobre todo con menos víctimas de las que teníamos hace prácticamente un mes.
Y sabes, lo que sí tenemos que también tener claro, que se va a intentar que el fútbol sea lo más seguro posible, para eso se está haciendo tantísimos tests, y que los jugadores van a pasar un test antes de cada partido, ¿no?
Sí, va a ser un test rápido, de esos que, bueno, pues que rápidamente te dicen si tienes el virus o no. Más o menos ya los jugadores han pasado varios reconocimientos médicos en todas las fases a las que han pasado de entrenamientos, para pasar de individual a grupos, de grupos a digamos, entrenamientos colectivos. Y luego cada, digamos, 48 horas pues pasarán unos test, que esto podría cambiar, ¿eh? Esto podría cambiar, Emilio, porque si la situación está más controlada, si los jugadores ya, bueno, pues se ve que están en una situación en la que no se corre ningún riesgo, pues evidentemente pues no se les hará, ¿no? Pero insisto, o sea, del protocolo que se aprobó en su momento, que era un protocolo evidentemente, teniendo en cuenta que la pandemia a lo mejor todavía en este mes no iba a estar controlada, a lo que pueda pasar ahora, pues evidentemente puede cambiar, ¿no? Porque fíjate que se está hablando incluso ahora de que puedan entrar aficionados al campo, ¿no? Que claro. ¿Quién no lo iba a decir a nosotros hace un mes?
Oye, Isaac, te quería preguntar yo sobre si, Dios no lo quiera, salta un positivo, ¿se pone en cuarentena solo a ese jugador? ¿En el protocolo viene escrito que solo va el jugador o tiene que el grupo? No sé, te pregunto.
Bueno, en teoría se le hace el reconocimiento a toda la plantilla, a todas las personas que han estado en contacto con ese jugador. Se les hace rápidamente pues un test, pero no se les aísla, o sea, al único que digamos se le aísla es al positivo. En este caso también se tiene que ver qué contactos ha tenido ese positivo en el partido anterior. Para eso está el media coach este, que te dice los minutos en los que, yo qué sé, el jugador del Málaga ha estado en contacto con el jugador del Elche tantos minutos. Entonces a esos jugadores del Elche también se les haría el control. No sé si me explico. O sea, sería, bueno, no se pararía el partido, ni mucho menos. Habría que ver si eso ocurre, por ejemplo, un día de partido, el día antes. Claro, no es lo mismo que el positivo sea 3 días antes de un partido que sea el mismo día, ¿no? Si es el mismo día, pues evidentemente hasta que no se hagan todos el test, ese equipo no puede jugar, ¿no? Y luego, bueno, pues tened en cuenta que la Liga también ha dejado fechas para finales de julio, por si en el caso de que se tuviera que cancelar, suspender, aplazar algún partido, alguna jornada, tener esas fechas todavía para recuperar, porque tened en cuenta que hasta el 2 de agosto podría terminar la Liga, ¿no? La Liga de la fase regular, me refiero, ¿no? Así que, bueno, pues insisto que la Liga por eso ha querido jugar todas las jornadas, no dejar hueco prácticamente, y que desde el 11 de junio al 19 de julio se jueguen partidos todos los días y cada 3 días, por si se tuviera que aplazar alguna jornada, poderla recuperar al final del mes de julio.
Y sabes, lo que sí es sorprendente, no sé si coincides conmigo, es que ya todavía nos falta por saber un montón de horarios de aquí al 19 de julio, como es lógico y normal, pero que ya se vaticine incluso el inicio de la próxima temporada para el 12 de septiembre, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el 2 de agosto es cuando está previsto que termine la Liga y que me imagino que también Segunda División estará supeditado al calendario de Primera, y ahí eso también estará condicionado porque algún equipo español avance en las competiciones europeas, ¿no?
Claro, sí, pero yo creo que eso, Emilio, la Liga lo ha mirado, ¿eh? Mira, ten en cuenta que desde que acaba la fase regular de Primera y Segunda División no cuentan ni play-offs ni partidos europeos. El convenio de jugadores, tienes que contar 21 días de vacaciones mínimo. Con lo cual, si la Liga acaba el día 19 de julio, los jugadores podrían estar de vacaciones hasta el 10-11 de agosto. Evidentemente, el último equipo que suba a Primera División el 2 de agosto, pues no se va a incorporar días después, pues estará algún día más. Pero eso también pasa, por ejemplo, cuando no ha habido pandemia. O sea, el último club que sube a finales de junio, ese siempre cuenta con menos tiempo, ¿no? Y luego lo de los equipos europeos, pues al final, bueno, pues depende de los equipos que lleguen, ¿no? Ya lo ha dicho el presidente de la Liga, Javier Tebas. Si llega 4 equipos a las finales europeas, en la Europa League y la Champions, pues a lo mejor la Liga el 12 de septiembre no puede empezar, porque habría que aplazar muchos partidos. Pero si solamente, por ejemplo, imaginaos, llega el Atlético Madrid a la final de la Champions, pues a lo mejor empieza la Liga el 12 de septiembre sin el Atlético Madrid, al que se le aplazaría las primeras jornadas, ¿no? Todo esto teniendo en cuenta que el 12 de septiembre, si empieza la Liga, va a haber un calendario que también va a ser muy apretado, porque va a haber fútbol en Navidad, y lo que se quiere, evidentemente, es eso, ¿no? Que no se agolpe la próxima temporada y que haya muchas jornadas, ¿no? Sino que haya... Pero bueno, yo creo que la intención es el 12 de septiembre, pero no descartéis que pueda empezar una semana más tarde. Yo creo que eso se va a ir viendo. Tened en cuenta que si la Liga esta se retrasa y no arranca el 19 de julio, pues se tendrá que retrasar la siguiente. Bueno, eso es una intención, digamos, del presidente de la Liga, que es cierto que con los días que hay, con los que se manejan, podría empezar el 12 de septiembre, pero bueno, que en realidad es un mes más tarde de lo que iba a empezar, ¿no? Porque la Liga próxima iba a empezar el 15 de agosto, si no me equivoco.
Exacto. Te quería preguntar sobre, claro, mucho se habla de los equipos, todos, de los clubes, todos, jugadores, plantilla, pero te quiero preguntar por el estamento arbitral, que tú también bien conoces, claro, y bien manejas. Sí. ¿Habrá VAR, el protocolo de VAR también, y el protocolo de los árbitros? Lo han seguido igual como los jugadores, imagino, ¿no?
Sí, de hecho, Javier, están ahora mismo esta semana los árbitros haciendo test. Y bueno, o sea, tendrán que seguir el mismo protocolo, cuando entres al campo, pues igual que a todos, se te medirá la temperatura. Habrá designaciones que sean por cercanía para que los árbitros tengan facilidad de viajar en sus coches particulares. Ajá. Y no lo hagan ni en vuelos regulares ni en trenes, porque tened en cuenta que los clubes iban a poder tener esa opción de vuelos charter y de trenes charter, pero los árbitros no, salvo los que viajen a las islas. El resto pues tendrán que hacerlo pues eso, pues por cercanía, y bueno, intentará un poco el comité cuidar eso, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, pues los árbitros van a tener que seguir el mismo protocolo, el VAR se va a hacer igual, o sea, eso no va a haber ningún tipo de problema, incluso en las dos últimas jornadas de liga, donde va a haber muchos partidos a la misma hora y donde, bueno, pues el centro, por ejemplo, del Borde de las Rozas es uno de los centros más grandes y mejor preparados de toda Europa, ¿no? O sea, que bueno, que ya sabéis que FIFA lo dejó abierto, pero tened en cuenta que lo dejó abierto porque hay ligas menores en las que, bueno, que no tienen esa facilidad de tener tantos árbitros, de que se pueda hacer ese protocolo de, digamos, de partidos cada tres días, ¿no?
Y sabes que una situación en la que está muy pendiente el Málaga, ya sabes que por aquí, por el Málaga Club de Fútbol, y más ahora teniendo en cuenta que hay jugadores lesionados, es una plantilla muy cortita de profesionales. Anunciaba en nuestros micrófonos el capitán del Málaga, Adrián González, que había hablado con la AFE para que transmitiera a la Liga de Fútbol Profesional la posibilidad de que los clubes pudieran incluir a más jugadores con ficha no profesional. Ahora mismo son 4 como tope, aunque los equipos normalmente suelen jugar con 3 para no incurrir una posible alineación indebida. ¿Hay algún tipo de posibilidad de que el número de no profesionales se pueda ampliar en los equipos? En este caso, afecta directamente al Málaga, que se pueda ampliar ese número, o sea, 5 a 6 jugadores.
Bueno, como cambio de normativa te refieres, o sea, que tengan que haber en el campo un mínimo.
Claro, actualmente...
Claro, son 4, que puede ser 5 o 6.
No, actualmente te permite la reglamentación hasta 4. Solo es que los equipos, como el Málaga, por ejemplo, pone a 3.
4 y 6 en total.
Y 4 y 6 en total. Lo que busca el Málaga...
Contando
que ya
el banquillo.
Exacto, que ya lo sabe la Liga, lo sabe AFE, lo sabe la Federación, es que dentro de todos los cambios que se están dando, que sea también un poquito benévolo en este aspecto, que en vez de haber 4 del filial en el 11, pues que haya 6.
Claro, pues eso no lo van a cambiar, ¿eh? Eso no lo van a modificar, y es muy complicado porque evidentemente si lo modifican para el Málaga lo tienen que modificar para todos, ¿no?
No, es a modo general, ¿eh?
Claro, es cierto que lo que la Liga ha dejado es que puedan entrar en ese protocolo de jugadores, más jugadores del filial, ¿no? De hecho, todos los equipos de primera y segunda prácticamente han inscrito a 7 u 8 jugadores más que son del equipo filial, ¿no? O sea, el mínimo de jugadores profesionales tiene que ser el mismo, o sea, eso no va a variar y no va a cambiar, porque evidentemente, pues a una semana de la competición ya habría habido una circular de la federación, ¿no? Que además eso es un reglamento de la federación, con lo cual eso tiene que variarlo la propia federación, ¿no? El único cambio que hay es que pueden haber 23 jugadores, en este caso, convocados, y lo de los 5 cambios. Eso es el único cambio que hay. El resto, claro, si el Málaga tenía esos problemas antes de todo esto, pues claro, el Málaga tiene que contar que va a tener que seguir teniendo esos mismos problemas ahora, ¿no? Cuando se reanude la competición, con la única diferencia de que efectivamente va a poder convocar a más jugadores, va a poder convocar a 23 jugadores. Ahora, los que puedan jugar un mínimo, esos tienen que ser lo que pone el reglamento.
Sí, lo contaba Adrián González aquí en la COPE, que además había muchos clubes, muchos capitanes de clubes, que le han dicho que ellos verían bien esa norma, porque todos los clubes ahora mismo están empezando a tener, a pocos días ya de que arranque la liga, pues muchos problemas musculares, y esto se está viendo tanto en primera como en segunda.
Claro, lo que pasa es que estamos hablando de un caso muy particular, porque claro, si no me equivoco, el Málaga tenía
18
profesionales,
18 profesionales, sí.
Y en teoría el resto de equipos de primera y segunda, pues la mayoría todos tienen 24, sí, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces estamos hablando de un caso muy particular. Claro.
Sí, totalmente. Bueno, Fouto, tú sigues al pie de campo todos los partidos de segunda división. Sabes,
por cierto, Gol va a dar algún partido en abierto, como siempre, ¿no?
Sí, no. Va a haber 6 partidos a la semana. Va a haber 4 de segunda, 2 de primera, teniendo en cuenta que hay 2 jornadas por semana. Así que sí, fútbol en abierto se va a ver. Vamos, o sea, que va a haber resúmenes cuando acaben los partidos. O sea, que eso, vamos, va a seguir así. O sea, que nos veremos pronto, porque además creo que hay un partido ahí del Málaga que daremos, creo que contra el Girona, así que yo creo que seguramente nos veremos por ahí.
Te decía esto porque, claro, tú estás acostumbrado al ambiente en todos los campos de segunda división ahí abajo. ¿Crees que al Málaga le puede perjudicar mucho lo de la puerta cerrada? Porque quizás el Málaga es uno de los clubes que más fuertes hace en casa, ¿no?
Sí, yo creo que le va a perjudicar al Zaragoza, le va a perjudicar al Cádiz
también, sí.
Al Málaga. Claro, yo creo que le va a perjudicar a los equipos que contaban con más masa social.
El Sporting, por ejemplo, el Molinón.
Claro, pues ¿a qué equipo a lo mejor les puede perjudicar menos? Pues a lo mejor al Alcorcón, pues a lo mejor a equipos más pequeños que están acostumbrados a un ambiente pues que hay menos gente en su campo y que evidentemente pues no están a lo mejor animando los 90 minutos como puede estar la afición del Málaga, como puede estar la afición del Zaragoza. Por ejemplo, era una de las cuestiones, por ejemplo, que preocupaba a Víctor Fernández, al técnico de Zaragoza, y supongo que a más entrenadores, evidentemente. Tienes que tener en cuenta que muchas veces yo estoy ahí abajo y el rugir de momento de una afición cuando el equipo responde, cuando el equipo va bien, cuando el equipo está jugando bien, cuando el equipo está perdiendo pero está a punto de empatar, evidentemente la afición le llevan volandas. Quiero decir, por ejemplo, de la afición del Rayo, ¿no? Que es un campo pequeño y que la afición achucha muchísimo, Bucaneros, el fondo, sí. O sea, eso evidentemente los clubes lo van a notar mucho, pero claro, ahí podemos decir, no, es que es para todos iguales. Pues claro, sí que es para todos iguales, pero efectivamente pues hay equipos que lo van a sentir menos que otros, claro.
Totalmente. Sí. 33 puntos, ¿eh? En Fouto queda todavía un mundo en segunda, ¿eh?
Sí, muchísimo. Y es que esto va a ser un mundial aparte. Esto es como una liga aparte en la que va a haber sorpresas, en la que yo creo que va a variar mucho la parte de abajo y la parte de arriba, que van a tener mucho que ver el tema de las lesiones, de las rotaciones, de lo que hagan los entrenadores. Cuidado, porque son 11 jornadas a cara de perro y no sé.
El factor campo ya no cuenta.
Factor campo ya, efectivamente, ya no cuenta, partidos cada 3 días, o sea, yo creo que puede pasar de todo, pero también te digo al revés, te digo que un equipo que ahora mismo está mirando para abajo, espérate que no pegue el arreo ni se vaya arriba, ¿eh?
Además que te coge una semana buena de 3 partidos
de
y ganas
3 partidos,
2,
claro.
Y ya te metes ahí. Oye, por terminar, sí, Isaac, el tema mediático, que sí, aunque sea un poco de consumo interno, al final las radios podemos entrar, ¿no?
Sí, pero bueno, hay un protocolo que se va a aprobar, que está en borrador, que claro, podrían entrar, si no me equivoco, un máximo de 5 radios. Una de ellas es Radio Nacional de España, que es la radio pública. Otras 3 radios que serían nacionales.
¿Por EGM?
Radio que, ¿cómo?
¿Por el EGM imagino que entraría?
Hombre, no, por el EGM esperemos, porque así nos tocaría a nosotros, ¿no? Pero vamos, yo sinceramente creo que la CUPE va a estar en todos los partidos. Y luego va a haber una radio que va a ser o local o regional. Eso más o menos es el protocolo aprobado. Una persona por medio, eso sí, más o menos es lo que se está mirando. Y luego el tema de fotógrafos, prensa escrita, radio y televisiones sin
bueno,
derecho.
Bueno, has dicho una persona por medio, ¿se quita el técnico? ¿Cómo va eso?
Digo sí, yo radio. Creo que sí, ¿eh? Yo creo que de momento, pero yo creo que eso va a ser el protocolo para los dos primeros partidos.
Ah.
Yo creo que para las dos primeras jornadas que están publicadas, yo creo que va a ser ese protocolo, pero este protocolo puede cambiar. Puede cambiar y lo mismo cuando estemos en nueva normalidad o en fase 3, todos, o a lo mejor varían y ya en vez de uno pueden entrar dos o pueden entrar más. Hay que ir mirándolo, ¿eh? Y ojo, un tema importante, porque nos está preguntando mucha gente, pero ¿quién va a elegir a los fotógrafos, a las radios que entran, a la prensa escrita que entra? ¿Quién va a elegir eso? ¿Va a ser Tebas? ¿Va a ser la Liga? No, va a ser nuestras propias asociaciones. Es decir, la Academia de la Radio Española va a ser, o la Asociación de la Radio, la que elija las radios. La de prensa escrita va a ser la de prensa escrita. La Academia de la Televisión va a ser la que elija las cuatro teles. O sea, ojo con eso, ¿eh? Sí, sí. O sea, porque podemos ser nosotros mismos los que tengamos que elegir quién entra en ese cupo, en ese protocolo que, ojo, aprueba la Liga con el con Sanidad, en este caso, con el gobierno.
Bueno, pues estaremos sí. muy pendientes. Queda una semana.
Pero bueno, esto está todo Emilio y Javier claro. borrador. Sí. Y esto yo creo que hasta la semana que viene, que empiece la competición, no va a ser.
Hombre, yo te digo una cosa. Para el Sevilla-Betis, por ejemplo, que tiene mucho interés por un buen partido del Madrid en Barcelona, no entiendo yo que entre un periodista de radio tan solo, imagínate.
De hecho, por ejemplo, ya se baraja que por ejemplo, pues ese partido que va a narrar en la COPE, ya lo adelantó Manolo Lama.
Sí.
Que va a ser el partido inaugural. Bueno, no, el partido inaugural donde el primer
es
tiempo
el
de juego
Albacete.
Es el Rayo Albacete, pero va a ser el, bueno. Y además el primer tiempo de juego que se va a hacer a nivel nacional va a ser el Rayo Albacete, ¿no?
Sí,
45
sí.
minutos,
no, pero
o sea, va a ser
el primer partido de 90 minutos, digámoslo así.
Eso es, pero el primer partido va a ser ese y bueno, pues ya pues efectivamente por las radios pues ya nos tenemos un poco que ajustar a esa.
O sea, va solo Lama con la EQ, la conecta él y toda la historia.
Claro, porque no va a haber, por ejemplo, ruedas de prensa, no va a haber canutazos o claro. Pues las ruedas de prensa van a ser telemáticas, o sea, bueno, pues un poco eso, ¿no? Así que va a haber algunos partidos pues que tengamos que evidentemente hacer por la tele, pero yo confío en que esto varíe, ¿eh?
Sí.
Que esto varía de una semana para otro, no digáis, sí. No podemos decir ahora que esto va a ser así, porque insisto, a mí por ejemplo me han dicho que este protocolo va a ser para las dos primeras jornadas de liga y luego ya se irá viendo.
Ah, así que, claro, el día 15 se supone que hay muchas ciudades por ejemplo van a pasar de fase.
Más luego el lío del tema de los aficionados, ¿eh?
Sí,
que
sí.
Con eso va a haber movida, porque ya ha habido varios clubes que han dicho que si su gobierno autonómico les autoriza, ellos van a meter en el estadio un tercio. Y la Liga no se va a oponer, entre otras cosas porque la Liga, según hemos contado, no tiene competencia.
Claro, es que el lunes Las Palmas, Tenerife, Mallorca, es que hay muchas ciudades, por ejemplo, la propia Málaga, en fin, es que
bueno,
hay muchas ciudades.
No lo sabemos, pero Cádiz no sería casi seguro que Cádiz, sí.
Prácticamente toda Cádiz, España, Almería, menos claro. Madrid, Barcelona, Castilla y León, y no sabe si Málaga o Granada, pero
claro.
Va a estar en fase 3.
Exacto, sí, sí. Por eso digo. Entonces
el Celta contamos en el partidazo, sí. Que también ha solicitado a la Xunta sí. Un tercio de
claro,
aforo.
Claro.
Y hay clubes que evidentemente entienden que no. Porque ya han devuelto a sus socios los abonos, ya han acordado con ellos, Osasuna está en obras y claro, tiene el estadio en obra y no puede tal, el Madrid se ha ido a otro campo, el Levante se ha ido a otro campo, claro, estamos hablando de que hay equipos que no, pues unos sí, otros no, claro, eso es lo que un poco ahora tiene que lidiar el CSD, pues eso va a ser otro tema.
Otro lío, sí, pero como tú bien dices, esto va cambiando ya casi que no por día, sino por hora, ¿verdad?
La
situación, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Fouto, que ha sido un placer, ¿eh? Que nos atiendas a una semana vista de que arranque el campeonato y que más o menos sabemos todos a lo que nos vamos a enfrentar. Abrazo fuerte, amigo.
Muy buena, pues nada, hasta luego, Emilio. Adiós, Javi, hasta luego.
Pues ese es el contacto con nuestro compañero, con esa foto que maneja de primera mano la información de,
ha quedado
de la
claro,
Liga.
Ha quedado
a una
claro,
semana, ¿eh? Para sí, ese Málaga Huesca, 7:30 de la tarde.
Ha quedado claro más o menos los protocolos que hay que seguir y demás, con esa incertidumbre del tema de la afición, si podrán entrar o no.
Sí, señor. Venga, hacemos un mínimo alto del camino y seguimos con la información del Málaga.
Vuelve el fútbol, vuelve Tiempo de Juego Málaga con 11 partidos por delante para definir el futuro de nuestro equipo y todos los encuentros te los vamos a contar en COPE más Málaga 97.1 de FM. Viernes 12 de junio a partir de las 7 de la tarde desde el Estadio de la Rosaleda, Málaga Club de Fútbol Huesca, con la narración de Javier Bautista y el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Incotex Protección contra Incendios, TESESA, Suministros Eléctricos Torremolinos, Acosta Hogar, Segurisur Sistemas de Seguridad, Dinergia, Construcciones Ferral, Kia Rueda Tour y AGP Viajes.
Tiempo de Juego Málaga.
Ahí estaremos este próximo viernes contándote el partido del Málaga. Bueno, y antes lo hablamos con Isaac Fouto, y antes saca el Málaga un comunicado precisamente hablando del tema de las fichas del filial. Comunicado, insisto, que acaba de emitir el Málaga Club de Fútbol. Ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol que deje sin efecto la obligatoriedad de tener 7 fichas profesionales en el campo. Insisto, el Málaga ha solicitado que se deje sin efecto el tener la obligación de tener 7 fichas profesionales en el campo. Emite este comunicado a la Real Federación Española de Fútbol. Dice, ante la preocupación por un posible repunte de contagios por el COVID-19 y las consecuencias que esto podría tener en algunos de los equipos que compiten en la Liga de Fútbol Profesional, nuestro club ha solicitado una modificación de la normativa de forma excepcional. La Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol ha modificado el reglamento general para los campeonatos nacionales de Primera y Segunda División. De este modo se podrán llevar a cabo hasta 5 sustituciones de futbolistas y se amplía el número de máximo de jugadores suplentes a 12. La entidad del Málaga, basándose en estos cambios, ha enviado una petición formal a la Real Federación Española de Fútbol para eliminar la obligación de que 7 jugadores con ficha profesional estén presentes en el terreno de juego. Una normativa que podría poner en peligro la permanencia del equipo en la competición en caso de contagio de jugadores. Es el comunicado oficial,
hombre,
que ha emitido el Málaga Club de Fútbol al hilo de lo que acabamos de hablar con Isafo.
En caso de que se pueda dar, ojalá no se dé algún contagio, el Málaga evidentemente sería un equipo perjudicado, porque claro, ya de por sí vas a perder a profesionales, pero si encima tiene la losa de que tiene 18 jugadores, algún lesionado, contagiado y sancionado y demás, pues la normativa quiere que se haga extensible a que no haya tan solo 7 profesionales del primer equipo.
Es lo mismo que ya
que haya jugadores del filial, sí.
Aquí en la sintonía de COPE, que él había enviado esa petición a la AFE, y ahora lo hace el Málaga, la Real Federación Española de Fútbol, que es la que puede cambiar esta normativa. No sé si llegará a tiempo, si no llegará a tiempo, si se ha hecho tarde, si se ha hecho en tiempo y forma.
Me consta que Manolo Gaspar...
Lo en los próximos días.
Sí, me consta que Manolo Gaspar ha estado con este tema esta pasada semana y la anterior. Me consta que también Adrián en su día, lo contó aquí en la COPE, también lo ha estado cotejando por su lado. Por eso el Málaga saca este comunicado para hacer un poquito más de fuerza, ¿verdad? Pero sí que es verdad que el Málaga no se ha quedado con los brazos cruzados. Ha hablado con la Liga, ha hablado con la Federación. Hasta el momento le han dicho que no, al hilo de lo que comentaba Fouto. De hecho, la Liga sí que, bueno, la Liga en este caso, la Federación sí lo admite en la fase de ascenso de Segunda B a Segunda A. Ahí sí que lo admite. Vamos a ver si finalmente lo admitiera en Primera y en Segunda. Claro, el Málaga lo pide porque es el afectado, pero como ya bien dijo Adrián aquí en la COPE, Emilio, hay otros equipos que no verían con malos ojos poner a más jugadores del filial en el primer equipo, en el 11 titular.
A ver lo que ocurre en este asunto, pero al día de hoy el Málaga, con las lesiones tanto de Benquemasa como de Pacheco, Bularú, que está con el tema de la gastroenteritis, veremos a ver lo que ocurre con Mikel Villanueva, que el Málaga se podría quedar si estos jugadores no se recuperan, y si Mikel finalmente no amplía el contrato, se podría quedar la plantilla del Málaga en 14 profesionales.
Sí.
Siempre y cuando no haya más sancionados, no haya más jugadores lesionados con esa carga de partido, estaría el Málaga siempre en el alambre con el tema de las fichas de los profesionales. Y como te contábamos al principio, la noticia del día...
Está echando cuenta, Emilio.
Sí. Son 15 años, Javi, 15
sí,
años.
Sí, 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 exacto.
Son 15 años, te pones a hacer la cuenta.
¿Cuántos son? 5,4 millones, ¿no?
5,4 millones de euros.
Es un
lo que debe la familia Altani. Pretenden pagar, insisto, 30.172,41 euros al mes, lo que al año se traduce en 362.069 euros anuales. Si se pone usted a hacer la famosa regla de tres, que es lo que acabo de hacer yo, te salen 15 años para devolver ese préstamo de 5,4 millones de euros. Hay que ver, de verdad, no sé lo que va a hacer la jueza. Insisto, que al final también pone que presenta una garantía hipotecaria de una casa valorada en 6 millones de euros en Doha.
Sobre ese detalle,
no sé,
Emilio,
por qué no se vende eso, se embarga ya esa propiedad, se saca ese dinero y se le paga inmediatamente al Málaga.
Me dice...
Vamos a ver lo que dice la jueza. Esta tarde, por cierto, va a haber una reunión de los pequeños accionistas del Málaga, que son los que han presentado, ya saben, y han iniciado todo este proceso. Se van a reunir esta tarde los miembros de la APA para analizar este escrito y contestar debidamente al juzgado a los efectos de esa propuesta, y que no impida esto, este calendario de pago, pues el embargo de bienes, que ya sabemos que todo puede quedar traducido en si se produce un embargo de bienes, que finalmente sean las acciones de Altani que sean embargadas. Pero ahora, con el tema de la casa de por medio, no sé si eso podría llevarse a cabo o no. No soy juez ni sé el pensamiento de la jueza.
Me dicen por aquí que, bueno, nos preguntan en las redes sociales si es posible poner como aval una casa que no está en territorio nacional. Porque en caso de embargo, como embargas un bien fuera de tu jurisdicción, pues a ver si alguien nos puede aclarar y nos puede dar luz. cuando te embargan alguien y tú pones como aval algo para que no te embarguen, tiene que ser dentro de lo que es la zona de jurisdicción. Y Qatar no está. Pero, en fin, vamos a ver qué ocurre. Lo que sí es verdad es que es lo que tú bien has dicho al principio, Emilio. Qué fácil es pedir prestado y qué difícil es devolver lo prestado.
En unas horas, si yo a las cuentas del club, 2,1 millones de euros. Semanas antes, 300 y pico mil euros. Y lo difícil que va a ser para este hombre devolver ese dinero a las arcas del Málaga Club de Fútbol. Va bien planteada la respuesta que hacía esta persona a través de las redes sociales. Desconozco judicialmente si se puede poner una propiedad que está fuera de territorio nacional o no, y si lo único que se puede poner son propiedades que tenga aquí, que por eso iría el tema de las acciones que muchas veces hemos comentado. No tengo ni idea, no sé lo que va a hacer la jueza, pero haremos la respuesta del juzgado, que imagino que llegará en los próximos días.
Por cierto, que lo que tú bien has comentado, la APA va a contestar, y les va a contestar, y evidentemente que esto no tenga efecto de que esta propuesta no impida el embargo de bienes, Emilio. Esto sí que es verdad. Y una cosa que también es muy importante.
Te digo una cosa, lo importante es que ese dinero vaya para las arcas del Málaga.
No,
y cuanto antes mejor.
Claro, no, es normal. Además, esto se deposita en cuenta de depósitos y consignaciones judiciales. El juzgado da el número de cuenta y eso queda en el juzgado mes a mes o demás. Una cosa muy importante, esto no tiene nada que ver con los juicios que tiene abierto el jeque y que pueda perder la entidad. Es decir, el jeque tiene abierto una serie de procesos judiciales. Nada tiene que ver con esto. Es decir, esto va por un lado y los juicios van por otro. O sea, esa investigación judicial va por un lado y evidentemente esto va por otro lado. No tiene por qué retardar en el tiempo el hecho de que lo devuelva o no ya. Pero, en fin.
Bueno, pues ¿sabes quién va a ser la persona propicia para preguntarle esto?
Es que hay que hacerle muchas preguntas al administrador.
El lunes va a ser la primera comparecencia, bueno, el primer encuentro que va a tener el administrador judicial, José María Muñoz, con los medios de comunicación, a lo que este medio, la cadena COPE, pues está invitado y hemos aceptado gentilmente y amablemente esa invitación. Va a ser a la 1:00 p.m. este próximo lunes. Ya hemos dado detalles de ese informe judicial que presentó precisamente al juzgado días atrás sobre el plan de viabilidad que puede tener el Málaga Club de Fútbol, y el lunes pues responderá a esas preguntas el administrador judicial, ese plan de viabilidad, y también será pues yo creo que una buena ocasión para preguntarle por ese calendario de pagos que ha presentado al TANI, si eso es viable, si eso no es viable, si la supervivencia del Málaga pase porque ese dinero llegue ya a las arcas del conjunto blanquiazul. Creo que el lunes va a ser una buena oportunidad, ¿verdad?, para preguntarle al administrador judicial, José María Muñoz, que después de 3 meses, por fin, el próximo lunes va a dar esa charla, ese encuentro con los medios de comunicación de esta ciudad. Y por cierto, que hablando de las cosas que acontecen en Palacio, que no es otro que el estadio de la Rosaleda, ayer también te veníamos comentando que se iba a producir hoy una reunión en las dependencias de la Rosaleda entre los sindicatos y el administrador judicial y los trabajadores, los representantes de los trabajadores del Málaga Club de Fútbol. El motivo, yo creo que es de sobra conocido por todos, que es pues acometer, el Málaga pretende acometer un ERE que puede llevarse pues a más de 40 trabajadores del Málaga Club de Fútbol. Pues bien, ha tenido lugar, como digo, ese encuentro. Según nos cuentan, ha habido tan solo un intercambio de impresiones. Se ha debatido la propuesta inicial del Málaga y las partes han quedado emplazadas para el próximo jueves se va a seguir negociando. Se entiende que existe un diálogo social abierto con la entidad y todavía no han tratado las propuestas de ambas partes, y el Comité de Empresas del Málaga pues agradece el interés que todos los medios están mostrando por su futuro. Así que vamos a ver el próximo jueves si se llega a algún tipo de acuerdo y que sea, como digo, lo mejor para los trabajadores del Málaga Club de Fútbol, que muchos, como digo, se pueden quedar en la calle. Así que así está la situación en el conjunto blanquiazul. 3:38 p.m. Mañana lo deportivo, recuerda, segundo partido en entrenamiento que va a jugar el Málaga, según nos desvelaba Arón en la jornada de ayer, 11-11 y así a campo completo, por lo que intuimos que el otro día pues no se jugó a campo completo, sino que se jugaría partidillo a medio campo. Así están las cosas en el Málaga Club de Fútbol, a una semana para que arranque la competición de Liga. Hacemos un mínimo alto en el camino y también vamos a ir con lo que sucede en Huesca, que va a ser el próximo rival del Málaga, por ejemplo. a una semana para que comience la Liga. Ya sabemos cómo llega el Málaga, ya de la mano de Isa Foto sabemos los protocolos que están siguiendo, lo que nos podemos encontrar, ¿no?, dentro de siete días en el estadio de la Rosaleda. Pero también queremos darle un vistazo a lo que están haciendo pues el primer rival del Málaga Club de Fútbol. Hace un par de semanas contactábamos con nuestro compañero de Cope Huesca, con Pablo Barrantes, cómo estaba siendo esa vuelta a los entrenamientos del equipo azulgrana, y volvemos a irnos también hoy a Huesca, como digo, a una semana para que arranque de nuevo esa competición, tanto para el Málaga como para la Sociedad Deportiva Huesca. Pablo Barrantes, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Bueno, una semana también para la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Cómo se están desarrollando los acontecimientos por ahí? ¿Con total normalidad y algún tipo de sobresalto?
Bien, no, la verdad que con total normalidad, todos los jugadores disponibles. Se ha recuperado ya Eugeni Valderrama, que es el único que ha tenido molestias musculares justo a la vuelta a los entrenamientos. En esos entrenamientos individuales, pues tuvo un pequeño percance que ya está subsanado, y por lo tanto, pues eso, ya dispone de todos los jugadores, y cierto, euforia, me atrevería a decir. Yo no sé si es buena, igual en este nuevo fútbol es bueno afrontarlo así, con este optimismo, pero noto que en el entorno, que en los futbolistas, el propio Mitchell, el técnico que hablaba esta semana, pues eso, con mucho ánimo de regresar a Primera División, de recortar esos puntos que recordemos son 5 al Zaragoza y 6 al Cádiz, segundo y primero respectivamente, y eso, hablar de Primera División ampliamente, de tratar de evitar la cierta manera ese playoff, porque claro, dificulta ya no solo pues eso, el jugártela a esta cara de cruz que es un playoff, sino también el planificar la temporada siguiente, porque se iría hasta el 2 de agosto, Emilio, claro, y dejaría tan solo una semana de vacaciones, porque, bueno, en teoría, y si todo se cumple, ¿no?, lo que ha dicho Tebas, de que la próxima campaña arranca el 12 de septiembre, hay que hacer pretemporada, pues solo tendría una semana de vacaciones el equipo que, o los dos equipos que jueguen esa última eliminatoria de playoff.
Claro, me dices que hay euforia. Yo recuerdo hace un par de semanas o tres, ya cuando hablábamos en esa primera toma de contacto del Huesca a la vuelta a los entrenamientos, que hablábamos precisamente de que la Sociedad Deportiva Huesca, que si esta temporada tiene algún pero, es sobre todo su debilidad a domicilio. No sé si el hecho de ver las estadísticas, por ejemplo, en la Bundesliga, Pablo, donde los equipos como local está costando mucho ganar, y que a domicilio, donde están teniendo mayor puntuación sobre todo, no sé si eso en Huesca se toma como algo positivo o negativo, porque ya decimos que como local un equipo francamente fuerte y que quizá donde está flaqueando más fuera del Alcoraz, ¿no?
Claro, es que al final no se sabe, porque nadie sabe cómo se va a reaccionar, cómo se va a aclimatar a este nuevo fútbol los equipos, ¿no? Ninguno. Y el Huesca, pues sí, en teoría puede salir beneficiado, porque entre los rivales que le quedan a domicilio en esta mini liga, pues está la Rosaleda, está la Romareda, está el Molinón, Riazor, los estadios más grandes de la segunda división, y ese público a priori se lo va a evitar, ¿no? Ese público en contra. Pero claro, la otra parte de la otra lectura es el Huesca era el mejor equipo de la categoría en casa, el mejor en el Alcoraz. ¿Cómo se va también a aclimatar a esa sensación de no tener, aunque el Alcoraz sea pequeñito y sea un estadio de 6.000 espectadores, pero bueno, pues crea ese microclima, ¿no?, en el Alcoraz que ha sido tan bueno hasta la fecha. Es que no se sabe.
Hay que recordar que el Huesca es uno de los que mejor plantilla tiene de la categoría, y sobre todo es uno de los aspirantes. Se sigue pensando en ese...
Bueno, Javi, y creo que de todos los equipos que se ha enfrentado el Málaga, quizás junto con el Elche, el equipo que ha mostrado mayor superioridad.
Sí, hombre, yo me acuerdo en ese partido de la primera vuelta, incontestable 2-0. Podemos decir que con el 1-0, un penalti a favor del Málaga, pero sí que es verdad que el Huesca es un equipo con un bagaje y sobre todo con un armazón de primera, está claro. Lo ha hecho bien. En este caso, Pablo, ya sin el público, ya sin esa presión, como estamos hablando y demás, ¿allí en Huesca se habla de que todos parten de cero verdaderamente, o al final el potencial de la plantilla dará para quedar segundo?
Bueno, a ver, en parte sí, se tratan de tapar y hacer declaraciones con cierta humildad, algo que es obvio, ¿no? Todos parten de cero en este nuevo fútbol, pero también reconocen que el Huesca es la plantilla, o de las dos, tres plantillas más poderosas en cuanto a número, en cuanto a calidad. Se quedó este pasado verano pues los mejores futbolistas, o trató de hacer eso, ¿no?, después de regresar de Primera División, de los mejores futbolistas de la categoría. Hablamos de Juan Carlos Real,
hablamos de Álvaro, el portero, hablamos de Pulido en defensa, de Pedro Mosquera en el centro del campo, de Mikel Rico, que está haciendo muchos goles después de su exitosa carrera en el Athletic de Bilbao, y de Okazaki, que bien lo conocéis. De Okazaki, sí, precisamente se ha hablado mucho como la herramienta clave, ¿no? El futbolista clave para terminar de asaltar esas dos primeras posiciones. Lleva 8 goles, lleva otros 8 goles anulados por centímetros, por todos por fuera de juego, y al final pues es un delantero diferencial. Aclimatado en cierta manera a Huesca, como os decía hace unos días, es muy importante que Okazaki entre con buen pie en esta miniliga para subir. Y bueno, si Okazaki no hace los goles, recordemos que fichó a Rafa Mir, el Huesca, en este mercado invernal, y que tiene también a Cristo, que era el jugador deseado por todos los equipos de segunda, como la gran revelación el año pasado en segunda B, ¿no? En el Castilla. Entonces, al final tiene herramientas, tiene mucha polivalencia, también saber bien gestionar esos 5 cambios, pues es muy importante, ¿no? Se habla mucho aquí en Huesca de que es el momento del entrenador. Ha sido cuestionado Michel en algunos momentos, sobre todo por ese rendimiento fuera de casa, por no haber sabido explotar mejor esta plantilla, y yo creo que es su momento.
Lo que también ha sido noticia esta semana en Huesca es que durante toda esta vuelta al trabajo desde el pasado inicio del mes de mayo se ha estado entrenando en las instalaciones de la Pirámide, que el Huesca ha vuelto a entrenar en Alcoraz, algo que no ocurría desde el último partido de Liga, ¿no?
Sí, bueno, casi todo, ¿no? Los equipos han vuelto a su estadio en algún momento. Al Huesca todavía le queda mucho porque el primer partido en el Alcoraz es el 18, hay mucha distancia entre el primero y el segundo. Y bueno, pues se va también haciendo a su estadio, ¿no? A recordar las sensaciones del césped del Alcoraz en un entrenamiento que fue un partidillo realmente, lo que se vivió ayer por la tarde, un partidillo, hizo dos equipos Michel, y ya pues tratarle de dar más normalidad posible, ¿no? A esta casi vuelta ya a la competición. No ha trascendido nada más porque precisamente ese entrenamiento de ayer fue a puerta cerrada y no pudo entrar ni la Liga, ¿no? Al tomar esas imágenes que nos viene dando esas declaraciones, pues ayer no hubo absolutamente nada.
Oye, qué pena, para ir terminando, Emilio y Pablo, qué pena que venga Okazaki con el Huesca a Málaga, que tan buen sabor de boca dejó en lo personal en el mes y pico que estuvo, y que no tenga el recibimiento de la gente.
Sí, él la nombraba Málaga en alguna ocasión.
Sí, sí, sí.
Con ese inglés.
Además, ha tenido una profesionalidad muy, muy, muy de alabar.
Claro, es que al fin y al cabo él ficha por el Málaga, entre otras cosas. No creo que fuera un gran conocedor del club, como del Huesca, como de ninguno, ¿no? Pero claro, a él le hablan del sol, le hablan del tiempo en Málaga y de la vida allí, y se volvió loco, ¿no? Claro, luego de forma abrupta acaba en Huesca, que no es que se iba mal aquí, al contrario, pero es un cambio radical, ¿no? De clima y todo, y siempre ha hablado muy bien de Málaga, siempre es como su espinita, ¿no? De decir, pues yo no me quería ir, me tuve que ir por lo que todos saben, pero me hubiera gustado triunfar, ¿no? En el conjunto malacitano. ¿Quién sabe, ¿no? El futuro, él es un profesional, es un buen tío. Si el Huesca sube a primera, yo creo que seguirá en el conjunto azulgrana, pero de todas maneras también la gestión la hizo Petón, y Petón le tiene muchísimo cariño al Málaga, o sea que de algún modo, quién sabe si...
No, pero en la nueva realidad económica, olvídate.
Ya,
sueño
ya,
de verano, sueño de verano.
Bueno, al menos el jugador es educado, ¿no? Que otro hubiera mirado para otro lado y
se hubiera ido rajando, está claro.
Pero habla con mucho cariño al Málaga, Okazaki, sí.
Sí, señor. Bueno, pues a una semana así llega el rival del Málaga, la Sociedad Deportiva Huesca, y recuerda que el partido será el próximo viernes 7:30 de la tarde en el Estadio de la Rosaleda, que se
lleva
todavía
no,
a puerta cerrada.
Di que no viajamos, pero el club no tiene que llevar abriguito ni nada, ¿no?
Porque nada.
No. Te iba a llamar el domingo por la noche cuando vi las temperaturas que según la Liga iban a marcar para Málaga, 14 grados.
Yo creo decirte, que
oye, Pablo, ¿a 14 grados está ahí en algún momento en junio? Tampoco.
Yo creo que se confundieron y debieron pensar que era en Huesca el partido.
Sí, tremendo. Pero yo no conozco Huesca, Pablo, pero no sé si en Huesca a mitad del mes de junio también se está a 14 o 15 grados, tampoco, ¿no?
Es que además hay una falsa realidad de la temperatura de Huesca, porque Huesca capital está en una olla, la temperatura es bastante similar a otras ciudades del centro de España, en cambio ya subes unos kilómetros al Pirineo partidos donde ya pues está Jaca, donde está Benasque, las estaciones de esquí, y ya es un clima completamente distinto. Pero lo que es Huesca capital no se diferencia mucho de otras ciudades, insisto, del centro de España.
Claro, claro. Pues ni siquiera con Huesca acertaron con esa media que plantearon el domingo pasado. No. Pablo Barrantes, compañero de COPE Huesca, un placer. Volvemos a hablar la semana que viene, si te parece.
Venga, un saludo, amigo.
Gracias. Abrazo fuerte para Pablo Barrantes, compañero de COPE Huesca. Si llega el conjunto del Alcoraz, como digo, a 7 días para que arranque esta liga. Recuerda, partido que te contaremos el próximo viernes desde el Estadio de la Rosaleda, ese partido entre el Málaga y la Sociedad Deportiva Huesca.
Vuelve el fútbol, vuelve Tiempo de Juego Málaga con 11 partidos por delante para definir el futuro de nuestro equipo y todos los encuentros te los vamos a contar en COPE más Málaga 97.1 de FM. Viernes 12 de junio a partir de las 7 de la tarde desde el Estadio de la Rosaleda, Málaga Club de Fútbol Huesca, con la narración de Javier Bautista y el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Incotex Protección contra Incendios, TESESA, Suministros Eléctricos Torremolinos, Acosta Hogar, Segurisur Sistemas de Seguridad, Diner Construcciones Fearral, Kia Rueda Tour y AGP Viajes.
¡Tiempo de Juego Málaga!
En TESESA hemos retomado por completo nuestra actividad. Pásate por cualquiera de nuestras exposiciones para ver tus puertas, armarios, suelos y cocinas. Hemos tomado todas las medidas de seguridad oportunas para que te sientas como en casa cuando vengas a nuestras instalaciones. Contacta con nosotros en el 952-361-341 o en tesesa.com. TESESA, empresa 100% malagueña.
Vuelve a saborear el mejor marisco, vuelve a comer las mejores carnes gallegas, vuelve a brindar con los mejores caldos de Galicia, vuelve a Mesón Galego Antoxo. Te esperamos de brazos abiertos para volver a poner lo mejor de Galicia en tu mesa. Reserva ya en el 952-37-1111. Mesón Galego Antoxo vuelve a abrir sus puertas en calle Hoyo 5, Torremolinos.
Venga, vamos con la última hora del baloncesto, con la última hora del Unicaja de Málaga, también preparando esa fase de final de la Liga CB. Bueno, pues queda, como decíamos, poquito ya para que arranque esa fase de final, ¿no? Quedan 12 días más contados. Estamos a 5 de junio, arrancará el 17 de junio. Estamos pendientes todavía de esos horarios. Sabemos las franjas horarias, pero no sabemos si Unicaja jugará ese primer día.
Sigo pensando que nos va a tocar a las 3 y media.
Sí, hombre, viendo que hay un derbi vasco y que hay un derbi catalán, sí. Lo más probable, lo que no sé, el prime time de la tele, si para ellos la mayor audiencia será a las 3 y media o a las 6 y media. Teniendo en cuenta que es un miércoles y que hay mucha gente, pues gracias a Dios, por la tarde tienen que trabajar, a lo mejor la sobremesa puede haber más gente conectada a la tele. No lo sé el baremo de audiencias que tiene la televisión, sin lugar a duda. Hemos hablado de protocolos, hemos hablado de la vuelta del fútbol con Isaac Foto y la que controla en nuestra casa y en nuestra cadena COPE todo lo que tiene que ver con la información del baloncesto, nuestra compañera Pilar Casado. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Digo buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues bien, hijo mío, sí, bien. Ya os digo una cosa, ¿eh? Pinta que si el prime time es las 9:30, ya sabéis que juega a las 9:30, ¿no?
Sí, sí, no, el de las 9:30 lo tenemos claro, Pilar, lo que
el
yo
Madrid,
no sé.
El jueves 18 tiene pinta de que será el de las 9:30.
Sí, pero,
vamos a ver.
Pilar, yo tengo una duda. Todos los equipos, por ejemplo, Madrid y Barcelona son los dos más fuertes, algún día tendrán que jugar a las 3:30, ¿no?
Podría ser.
Por igualdad, más que nada.
Sí, sí, puede ser, pero bueno, pues como yo no trabajo para Movistar Plus, pues a mí me va a dar igual. Lo de las 9:30, te voy a decir una cosa, es que yo creo que ahora mismo, como tampoco está el país en un ritmo normal de vida, a lo mejor las 3:30 de la tarde no es malo, o las 6:30, y las 9:30 se puede solapar con el fútbol. Es que no sé, hay mucha gente en casa todavía, ¿eh?
Bueno, sí. Y ojo que Movistar es la tenedora de los derechos del fútbol, así que no sé si a ellos les gustará que Madrid y Barcelona en baloncesto coincida con un partido de Madrid y Barcelona de fútbol, por ejemplo. Es verdad, okay. Es verdad lo que apunta Pilar, Emilio.
No lo sé, es una incógnita, pero vamos, ya como digo yo, ya pueden ir poniéndolos porque los horarios de la Liga de Fútbol ya están puestos, así que digo yo que no creo que les quede mucho. No sé, pero las cosas de Palacio van despacio, ¿eh?
No, está claro. De hecho, Pilar, todo contrario con el mundo del fútbol, donde ya se empieza a vislumbrar algún tipo de protocolo, incluso para los medios de comunicación. Escuchábamos el otro día al presidente Antonio Martín hablando de el búnker que quieren poner y llevar a cabo en Valencia entre la Alquería y el pabellón de la Fuente de San Luis. Pero, por ejemplo, protocolos en cuanto a medios de comunicación, por ejemplo, de momento no hay nada todavía establecido, ¿no?
No, yo esperaba tener noticias hoy, pero yo no soy muy optimista. Porque la diferencia entre el fútbol y nosotros es que el baloncesto genera y crea una burbuja sanitaria. Con lo cual, cuanta más gente haya que pueda pinchar, si queréis llamarlo de alguna manera, esa burbuja sanitaria, es un riesgo.
Claro.
Y los periodistas podemos pinchar esa burbuja sanitaria. Y luego, aparte, hay otra cosa. La limitación de medios es evidente, tanto en el fútbol y lo que diga el gobierno respecto al baloncesto es evidente. Entonces, ¿quién se come el marrón de si, es un suponer, ¿vale?, que te diga el gobierno, pues mira, para la fase final en Valencia dejas entrar a 5 radios o 4 radios, 2 periódicos y 4 fotógrafos. Es un suponer, ¿vale? ¿Quién elige quién entra y quién no? Sí, porque no, claro, si cuentas en el fútbol importante. Y en el fútbol cuentas que la radio estatal, Radio Nacional, está dentro. Más, supongamos, las cadenas privadas, más las autonómicas, más no sé quién y no sé cuántos. Y el que venga de Andorra querrá que la emisora que normalmente hace los partidos de Andorra que también viaje.
Claro.
Y entonces, ¿quién es el guapo que se come el marrón?
Hombre,
de decir, Guerrero sí, la Casado no, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, no, y aparte hay un detalle. Hablan de autonómica o locales. Cataluña, por ejemplo, tiene 2.
Claro.
¿A quién vas a dejar fuera?
Ahí está.
Lo que no sé, Pilar,
por eso
¿cómo
yo...
entiendes tú? ¿Cómo tienes tú esta fase final? 12 equipos clasificados, muchos de ellos, me viene a la cabeza Bilbao, por ejemplo, y Zaragoza, que quizás son los más damnificados. Muchos de ellos han tenido que cortar a jugadores con contrato porque no sabían si esto se iba a reanudar, no se iba a reanudar, con algunos eres de por medio. Delaini, por ejemplo, que también se marcha a la fuga y ahora también nos enteramos en el Barça que firma por Milán. No sé, ¿quedará esto un poco desvirtuado por mucha pasión que tengamos todos en que se juegue y que se juegue lo más pronto posible?
Mira, yo hace como 8 o 10 días hablaba con Chus Vidorreta y con Alex Mumbrú, que son probablemente también de los equipos, digamos, que pueden sentirse un pelín perjudicados porque estaban en un momento de forma muy bueno antes del parón y porque, bueno, no es el caso de Tenerife, pero por ejemplo sí en Bilbao, es otro de los equipos que tiene bajas. Y si podíamos seguir hablando de objetivos, tú piensas en Zaragoza, Zaragoza o Bilbao, tercero y cuarto, cuarto y tercero. Es decir, ¿en qué condiciones están ahora mismo de poder mantener lo que en su momento podían haber conseguido si, desgraciadamente, pues se ha tenido que parar, por lo que se ha tenido que parar? Entonces yo creo, es una opinión muy personal, yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que vaya todo bien, y digo sanitariamente hablando, que no haya lesiones graves, es decir, no hayan tendones de Aquiles, no haya cruzados, no haya lesiones que puedan dejar en el dique seco mucho tiempo a algunos jugadores, y después el resultado deportivo, chico, pues para mí es secundario. A estas alturas para mí es secundario. Evidentemente alguno me dirá, los clubes, ¿estás loca? Pues sí, pues probablemente esté loca, pero es que esta situación no es normal.
Totalmente. Pilar, también hemos sabido que va a haber inscripciones, nuevas inscripciones en la Liga CB, sobre todo de jugadores que tenían los clubes de sus canteras cedidos en equipos del LEF, como es el caso, por ejemplo, de Unicaja, jugadores que tenían con ficha del filial. Unicaja va a inscribir tanto a Francis Alonso, que ha estado cedido en Fuenlabrada y la última parte de la temporada en curso en Oviedo en Liga LEF. También va a inscribir a Pablo Sánchez, es decir, va a llevar 14 jugadores Luis Casimiro. Bueno, parece que muchos clubes también puedan tirar de su cantera, ¿no? Que aquí no va a haber problema.
Es evidente, y yo creo que además va a servir como banco de pruebas para futuros meses, porque la que se nos viene encima es fina, es decir, equipos de Euroliga y de Eurocup con temporadas canceladas, lo cual va a repercutir en sus ingresos, equipos que cortaron la temporada de la jornada 23, porque era la 23 la última que jugamos el 8 de marzo, no tienen ingresos de ticketing, pero es que la previsión para el arranque de la temporada de la 2021, no sabemos todavía cuál es el escenario. Por lo tanto, fíjate tú, de hecho, tú ahora le preguntas a un socio del Madrid, el socio del Madrid ha recibido una carta del club en la que le da las mismas opciones que en el fútbol. Una devolución del 25%, que lo guardes para pagar el abono del año que viene o que lo dejes en el club. Pero no quieren de momento pasar las cuotas porque no saben qué escenario vamos a tener. Con todo eso, económicamente hablando, el baloncesto se va a llevar una buena bofetada.
Sí, sí.
Porque la crisis en la calle
decía Bertomeu,
es y será galopante. Por lo tanto, explícale tú a muchos equipos, ¿los patrocinios se van a poder mantener en las mismas cantidades? ¿Tú vas a poder conseguir anunciantes nuevos? Es una cosa que lo vivimos todos. Es decir, cuando no tienes un duro, a lo mejor no tienes para invertir en publicidad. Y por tanto, eso también se puede resentir en los equipos. Con lo cual, tirar y sacar jugadores de tu propia cantera que a lo mejor no tendrían espacio, pues por la competitividad y porque las competiciones te exigen muchísimo nivel y no hay a lo mejor paciencia suficiente o tiempo suficiente para hacerlos crecer, pues quizá hay que tirar un poquito más de ellos en un futuro. Por eso te digo que como opción es buena, ¿eh? Para irlos fogueando e irlos metiendo en una dinámica de alta competición.
Oye, Pilar, la última que te hago de la pregunta. Cisma, no sé si se puede ver Cisma, la no continuidad de la Euroliga, la cancelación de la Eurocup, no sé si una cosa lleva a la otra, pero fíjate, equipos turcos como Darüş Şafak y Tofaş Bursa, que podrían haber sido rivales de Unicaja en la próxima edición de la Eurocup, se van y se plantan para la Champions League. Tuvo Reuters también. Partizan duda y parece que hay opciones de que, ya que no puede entrar en la Euroliga porque está Estrella Roja, que también se pueda marchar a la FIBA Champions. Aquí el viernes pasado teníamos a Eduardo García en directo, el presidente de Unicaja, y nos decían que a ellos hace años le habían tirado los trastos, pero que no había ninguna hoja de ruta, económicamente hablando, positiva para el conjunto de Unicaja. ¿Crees que también esta cancelación de la Euroliga y que hay equipos que ya incluso Panathinaikos, el presidente, que todavía no da el paso a adelante, también habría la posibilidad de irse a la FIBA Champions, puede abrir también un cisma en el baloncesto europeo y que la FIBA se haga poco a poco más fuerte, o no?
A ver, vamos a ver. Me parece que es hacer castillos en el aire mismo. Es verdad que te dan unas condiciones económicas. Si lo que tú puedes ganar al cabo de una temporada en FIBA Champions por lo que están ofreciendo, te sale probablemente económicamente más rentable, ¿vale? Yo creo que es el gran hándicap con la Eurocup. Otra cosa es la Euroliga. Es decir, la Euroliga, como digo yo, estamos jugando en otra galaxia. La historia viene entre los equipos de Eurocup y FIBA Champions. Con lo cual, económicamente, es verdad que si tú llegas a rondas importantes, la cuantía económica en la FIBA Champions es el caramelito, evidentemente es el caramelito, pues va arañando un equipo de aquí y un equipo de allá. ¿Por qué? Porque estar en la Eurocup económicamente no es muy bollante, y el salto a la Euroliga es casi, casi imposible para la gran mayoría.
Totalmente, Pilar, es un salto tremendo. Bueno, ponemos el punto y final, porque ya son las 4 en punto de la tarde. El lunes más deporte, hasta luego, adiós. Agarrándome, dándole mi vida.